Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 26 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de un día en el que la incidencia acumulada ha alcanzado los 700 casos por 100.000 habitantes desde hace 5 meses, desde el 5 de febrero que no teníamos una incidencia tan alta. Llevamos más de un mes de continuas subidas y eso se empieza a notar en los hospitales, donde casi 1.500 personas están en la UCI ahora mismo. La buena noticia es que la curva de contagios está empezando a descender en varias comunidades. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Y sí, resaltar que desde los datos del viernes se empieza a observar ya en algunas comunidades autónomas un descenso en la incidencia acumulada a 14 días. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de Aragón, que pasa de 864 a 829, Castilla y León de 890 a 824 o Cataluña de 1184 a 1145.
Como la situación no es homogénea, son varias las comunidades autónomas que están endureciendo sus restricciones. El gobierno murciano ha decidido prohibir las reuniones sociales de personas no convivientes desde las 2 hasta las 6 de la madrugada. Además, Galicia y Canarias han sido las primeras en exigir el certificado COVID para acceder a bares y restaurantes. Se va a aplicar en aquellos municipios con mayor incidencia de casos de coronavirus. El sector de la hostelería se siente marginado por las administraciones, aunque celebra que por lo menos puedan funcionar. Candela Dávila, buenas noches.
Buenas noches. Es una medida que se ha implantado en Galicia este sábado y hoy mismo en Canarias. En esta última, la decisión se extiende también a centros deportivos y culturales cerrados. En esta linterna hemos escuchado a Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, quien ha expresado su conformidad con la medida.
La verdad es que los cierres nunca benefician. Lo que acordamos con la Xunta de Galicia es que, en vez de cerrarnos, pues que le permitiese el acceso a los interiores a los vacunados o a los que tuviesen un PCR y en las terrazas a todo el mundo. Con lo cual evitamos ese cierre, no estamos en el mejor escenario, pero al menos estamos abiertos.
Ambas comunidades también admiten como requisitos una prueba PCR negativa en las últimas 72 horas o un justificante de haber pasado el virus. Por ahora la medida afecta a 36 localidades gallegas y a Tenerife, que se encuentra en el máximo nivel de alerta.
El objetivo es ganar tiempo para que avance la vacunación. El 55% de la población ya está totalmente inmunizada, pero el ritmo ha descendido claramente con respecto a las últimas semanas. De hecho, llevamos más de 3 sin haber superado el récord de vacunas pinchadas en un solo día. A pesar de ello, España ocupa el tercer lugar de la Unión Europea con mayor porcentaje de personas con la pauta completa. Hoy en COPE estamos conociendo dónde se encuentra nuestro país en comparación con el resto del mundo. Rubén Prieto.
España ya se sitúa como el 19º país con mayor porcentaje de población con al menos una de las dosis de la vacuna en todo el mundo, en concreto el 65%, superando a Estados Unidos y acercándonos a Israel, país que hace un mes se situaba a la cabeza de esta lista. ¿A qué se debe este estancamiento? Jaime Rafalowski es el director de gestión de desastres del Servicio de Emergencias Médicas de Israel.
Seguimos con 1 millón de habitantes de los 6 millones que se podían vacunar, que son mayores de 18 años, que podían vacunarse desde un principio, que no están dispuestos a vacunarse. Eso no ha cambiado.
Por continentes, África se sitúa muy lejos de las zonas más desarrolladas. Solo el 3% de la población ha recibido alguna dosis. María Isabel Ibáñez es la coordinadora de proyectos en África de Manos Unidas.
Hay países donde directamente no ha llegado absolutamente nada. Kenia, por ejemplo. Y hay países donde la situación ha empeorado también grandemente.
La vacunación avanza progresivamente en todo el mundo y ya una cuarta parte de la población total ha recibido una dosis, siendo Malta el país que lidera la lista.
Abarcamos de momento la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Considera que no hay indicios de desvío contable y valora como prematuro establecer la existencia de un daño patrimonial. Sin embargo, el desembolso a la compañía sigue en el punto de mira del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que la semana pasada, recordemos, ordenó suspender la la entrega de 34 de los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno. Precisamente el recorrido en los tribunales de este escándalo tiene en vilo al Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Es doctrina oficial de la Moncloa haber sido escrupulosos en el rescate a la ineficiente Plus Ultra, pero su suspensión judicial tiene en vilo al Gobierno, que traza un cortafuegos a su alrededor, incluida María Jesús Montero. Por si acaso, diversas voces han hallado en un caído José Luis Ábalos la cabeza sobre la que descargar sus inquietudes. La operación fue, inciden, un empeño de hasta hace unas semanas hombre fuerte del presidente. Este marrón es suyo, repiten, conscientes de pisar terreno pantanoso, temerosos llegado el caso de un paseillo judicial de altos cargos, incluida Ana de la Cueva, dimisionaria secretaria de Estado de Economía en mayo y recién nombrada en la remodelación del Ejecutivo presidenta de Patrimonio Nacional, imputada por presuntos delitos de malversación y prevaricación junto al resto de miembros del Consejo de Administración de la SEP. Y guiados por la prudencia, al menos en privado, el rescate a la aerolínea representa ya una papeleta compleja de gestionar, con recorrido por delante y capaz de erosionar aún más al Gobierno.
El titular del día en clave política es que Vox da por rota sus relaciones con el Partido Popular tras facilitar que se nombrase como persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, una decisión motivada sobre todo por esas declaraciones del presidente Juan Jesús Vivas aquí en Herrera, en COPE. El líder ceutí ha asegurado que Vox puso en riesgo la convivencia en la ciudad autónoma durante la crisis migratoria con Marruecos de hace un par de meses. Mientras tanto, centenares de migrantes marroquíes siguen recorriendo las calles de Ceuta. De hecho, hoy se ha vuelto a colapsar la oficina del Tarajal para solicitar asilo. Juan Baño.
Juan Jesús Vivas en Herrera, en COPE.
Socorro, socorro y socorro al Gobierno de la Nación para atender que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad y se sienten las bases del futuro de nuestra ciudad.
Problemas económicos, sociales y hasta de delincuencia, según Eduardo García de la Confederación Española de Policía.
Continuamos con miles de personas aquí de forma ilegal que están supuestamente generando unos niveles de delincuencia que aquí en Ceuta nunca se habían vivido.
El último apuñalado, un chaval de 17 años, lo fue este sábado. Se recupera en el hospital. A trancas y barrancas, 600 adultos han dejado ya la calle para alojarse en las naves habilitadas, además de 736 menores. El resto, hasta 2.500 personas siguen deambulando.
Se están produciendo asentamientos en distintas partes de la ciudad, en zonas de playa, donde te puedes encontrar casas hechas con palés.
Cada día cientos hacen cola para pedir asilo. Hoy eran 400, una forma de conseguir autorización para saltar a la península.
Y seguimos pendientes del incendio en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, que ha afectado unas 1.700 hectáreas. Hasta ahora siguen trabajando 125 efectivos de bomberos y hace un ratito aquí en la linterna el teniente coronel Javier Moreno, jefe de sección de planes del Estado Mayor de la UME, nos daba por controlado el fuego que se originó el sábado. Pero este no es el único incendio que ha tenido que sofocar la UME. Unas 2.500 hectáreas también han sido calcinadas en Albacete.
Y este fin de semana, el que estamos hablando de Santa Coloma de Queralt, pues creo que el incendio sí que está totalmente perimetrado, es decir, aunque evolucione, pues no debería salirse de esos trabajos que han ido haciendo durante los días, pues todas las unidades, ¿no?, que han participado. Y uno también, pues bastante importante, en Lietos, en la provincia de Albacete.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y Julián Quirós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Julián Quirós, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo vais en este arranque de semana? Julián.
Bueno, hemos empezado con la derecha riñendo, ¿no?
Sí, mira, precisamente con Olmo estaba hablando hace un instante de eso, así es que ahora enseguida vamos a abordar este
otra
asunto.
Otra riña de la derecha.
Otra más, ¿no, Olmo?
Sí, lo que pasa es que parece que forma parte de en realidad de un juego de simulación, de un fuego de artificio, porque
¿sí?
En la práctica están condenados a entenderse.
No le va a quedar otro remedio. Julián.
Eso es como lo vemos desde fuera, pero yo creo que ellos no están disimulando ni simulando. Realmente se llevan así de mal, lo cual efectivamente es llevarse también mal con la realidad, como decís, ¿no? Porque las cosas tendrán que ser como tienen que ser, ¿no? Y como, no como se empeñen.
Pues de ello vamos a hablar enseguida. Dejadme antes que salude a nuestro invitado, al presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a José Augusto García Navarro. Don José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hoy, como todos nuestros oyentes saben, celebramos el Día de los Abuelos, San Joaquín y Santa Ana. Bueno, sin duda fue uno de los, o ha sido uno de los sectores poblacionales más afectados por la pandemia. Don José, la situación, yo creo, afortunadamente, ¿no?, a día de hoy no es la que teníamos hace unos meses, sobre todo en aquellos meses de febrero, marzo, abril, que fue realmente tremenda. ¿Cuánto han perdido nuestros mayores durante todo este tiempo?
Bueno, han perdido mucho y además la situación no es igual que hace un año desde el punto de vista de la afectación que tienen por la epidemia de coronavirus, pero sí que ha sido por la falta de contacto con los servicios de salud. Y en estos momentos estamos viendo que hay un retraso muy importante en el diagnóstico de enfermedades crónicas que les afectan porque no tienen el contacto directo que tenían hace 2 años, ¿no?, antes de la epidemia de coronavirus, ¿no? De manera que yo creo que todavía siguen siendo un sector de población que tenemos que tener como alta prioridad para poder dar una alta calidad de asistencia, tanto sanitaria como social.
Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como sociedad a que llenen ese vacío que han sentido y que todavía sienten por culpa del virus?
Bueno, yo creo que es importante ponerlos en el valor que tienen, ¿no? Hay que pensar que ahora mismo en España las personas mayores son una parte muy importante de la población. Estamos llegando casi a 1 de cada 4 personas de los ciudadanos españoles tienen más de 65 años y, por lo tanto, hay que darles ese valor. Y eso quiere decir que tengan una voz importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista de priorización de políticas sanitarias, y también una voz importante en el espectro político, ¿no? Y últimamente pues estamos viendo cómo hay una gran ímpetu, importancia por parte de todos los partidos políticos por renovar, por poner gente muy joven. ¿Qué nos está pasando con la gente mayor? También tiene que formar parte, ¿no?, del discurso político de todos los partidos. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que valorizar esta figura, ¿no?, de las personas mayores, de los abuelos, que hoy es el Día de los Abuelos, pero también de las personas mayores que no son abuelos, ¿no? Uh-huh. Las personas mayores que son capaces, son activas y pueden hacernos avanzar en la sociedad, ¿no? Pensemos en sociedades avanzadas que tienen un alto impacto, ¿no?, en la política mundial, como es el caso de Estados Unidos, que tiene un presidente que tiene 78, a punto de cumplir 79 años. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué aquí en España estamos reivindicando esas figuras jóvenes que tienen que llegar al mundo político, que seguro que tienen que llegar, ¿no?, y no el papel de los mayores?
Don José, me acompañan en esta tertulia Julián Quirós y José María Olmo, y José María quería dirigirse a usted.
Hola, muy buenas noches. Yo le quería preguntar cómo ha cambiado el uso de las vacunas, el tratamiento de los mayores en todo lo relacionado con el COVID. Se sabe que mucho, pero es verdad que las vacunas que se están aplicando todavía no son vacunas que impidan el contagio, todavía sigue existiendo ese riesgo. ¿Cómo, en qué situación se encuentra en estos momentos nuestra población mayor?
Yo creo que aún tenemos, las tenemos mucho más protegidas que hace un año, indudablemente, pero para poner algunas cifras encima de la mesa, ¿no? Hace 2 semanas nosotros tuvimos 61 brotes en residencias de mayores en España. Y tuvimos 501 casos de personas mayores que vivían en residencias de mayores que tuvieron contagio por coronavirus a pesar de estar vacunadas, lo cual quiere decir que la vacuna no es una protección al 100%. Esto no hay que olvidarlo. Las vacunas ofrecen una protección de un porcentaje elevado. Nos han mejorado mucho la mortalidad y la morbilidad, pero no están protegidas al 100%. Y es por eso que ahora se están aplicando protocolos de contención para poder proteger a estas personas tan vulnerables. Otra reflexión que yo también me gustaría compartir con ustedes es el hecho de que no ha habido cambios importantes en las comunidades autónomas de España en cuanto a la legislación para proteger a las personas mayores que viven en residencias. Y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos cerrando a las personas en residencias de mayores, a la vez no estábamos haciendo un incremento importante en protocolos de activación física. Quiere decir en incrementar la fisioterapia, la terapia ocupacional, las relaciones sociales en residencias de mayores. Y lo seguimos haciendo después de la epidemia de coronavirus y después de muchas personas mayores que han tenido una mortalidad muy elevada. Y la tercera tema que es muy importante es que mientras las personas mayores no pueden acceder a servicios de salud, y eso ha pasado en el último año y medio durante toda la epidemia, estamos acumulando personas en lista de espera que están pendientes de diagnóstico de enfermedades muy graves. Y estamos hablando de enfermedad crónica como cardiopatía isquémica, como enfermedad pulmonar crónica o como cáncer, ¿no? Y no hay que olvidar que aquí los servicios de salud tienen que ponerse las pilas para poder acelerar el contacto, para poder incrementar el diagnóstico y para poder mejorar esta calidad de vida. No solamente se trata de coronavirus, se trata de otras muchas enfermedades, esas personas que están en domicilio sin poder acceder y que hay que empezar a ver qué es lo que tienen y cómo podemos mejorar la calidad de vida.
Sí, patologías que se han quedado en un segundo plano, ¿no?, tapadas y ocultas por el coronavirus.
Así es. Y de esto no hay ninguna duda. Estamos viendo cómo en los servicios de geriatría ven personas que tienen una demencia que les estamos diagnosticando mucho más tarde. Y algunos que tienen trastornos del comportamiento, pues también los estamos controlando muy tarde. Uh-huh. Pensemos también que muchas de estas personas están en manos o en contacto o al cuidado de personas que son su propia pareja, que también tienen una edad muy avanzada y que están perdiendo una parte importante de calidad de vida, muy a gusto, porque están dando el cuidado a la persona que quieren, ¿no? Pero que de alguna manera hay que ayudarles. Personas que tienen cardiopatía isquémica, que son enfermedades que pueden, que tienen impacto importante en la mortalidad. Personas que tienen cáncer, que no olvidemos que el cáncer es una patología muy prevalente en personas mayores, y que los tenemos todos en lista de espera porque no somos capaces de activar los servicios sanitarios, ¿no? Y yo creo que eso es un tema ahora prioritario.
Julián.
Sí, don José, yo quería preguntarle justo lo contrario a esa situación que también se da, ¿no? Después de un año y pico de pandemia, encerrado en casa, toda la población, pero especialmente los mayores, porque eran, como sabemos, los realmente vulnerables y los que su vida correría verdadero peligro. Una vez que ha pasado, digamos, la mayor preocupación, el mayor riesgo, que estamos vacunados, que se puede salir a la calle, ¿hay un problema en que muchas personas mayores sanas han cogido tanto miedo que prácticamente no salen, que viven encerradas en casa y que eso también tiene, entiendo, unos riesgos psicológicos y biológicos de todo tipo? ¿Hay algo de eso o cree que no? ¿Deberíamos invitar a que con toda la prudencia del mundo animar a que los mayores que están sanos salieran, hicieran casi el esfuerzo de salir? Porque mucha gente después de un año en casa, pues ocurre incluso sin pandemia, ¿no? Pierden el hábito de salir y entra entre la pereza, el miedo, en fin, el respeto de la enfermedad. ¿Cómo ven esto?
Sin ninguna duda, tiene toda la razón del mundo, está dando, digamos, en la diana, ¿no? Muchas personas mayores tienen un miedo enorme a poder contraer el coronavirus y esto les ha dado un impacto enorme en la salud emocional. Nosotros estamos viendo en los servicios de geriatría que cada vez nos llegan más pacientes que tienen rasgos de depresión, que tienen más ansiedad y que tienen muchos más problemas para conciliar el sueño y que además tienen mucho más miedo, y eso les hace perder uno de los pilares del envejecimiento activo, que es una salud emocional potente, ¿no? Y optimismo y capacidad para poder salir y para poder superarse, ¿no? Y este es uno de los de los mensajes que tenemos que transmitir a todas las personas mayores en positivo, ¿no? Es decir, que salgan, que vuelvan a reactivarse, que vuelvan a hacer su vida normal, que vuelvan a establecer sus contactos sociales, ¿no? Porque es la única manera de poder volver a la normalidad.
Uh-huh. Don José, en el caso, por ejemplo, de mayores, de personas mayores con una familia detrás, ¿ese miedo del que usted habla se puede combatir con cariño, con afecto?
Desde luego, y además eso es un... El afecto es un... es una terapia que es bidireccional, ¿no? Es la que pueden darle las personas jóvenes, los nietos y las familias a los abuelos, pero también al revés, la que pueden dar los abuelos a los nietos y al resto de hijos, ¿no? Y además, ese afecto, en el caso de los mayores, no olvidemos nunca que viene cargado de valores. Y los valores de las personas mayores son valores que nos ayudan a crecer generacionalmente. en las personas mayores, y hacemos un poquito de reflexión y hablamos con ellas, veremos que son personas que tienen, bueno, algunos aspectos que yo creo que son muy buenos para las personas jóvenes. Por ejemplo, la generosidad. Por ejemplo, la capacidad de tener más tranquilidad. La capacidad de ver globalmente el sentido de la vida. Incluso en una sociedad mucho más, en fin, capaz de atender a diferentes sensibilidades, ¿no? Y ese tipo de valores yo creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa y en fin, que estimular a que salga de estas personas mayores para poder impregnar a todas las personas de diferentes edades.
Uh-huh. Una última cuestión. ¿Como sociedad usted cree que hemos estado a la altura en el trato hacia nuestros mayores en este año y medio?
Bueno, yo creo que nos preocuparon en las épocas más calientes, pero estamos todavía muy lejos, ¿no? Yo les pongo solamente algunas cifras, ¿no? Las personas mayores son personas que son las que tienen más enfermedades crónicas, mayor grado de dependencia. Y lo que decía de las cifras, ¿no? España en este momento está dedicando a la atención a la dependencia, que el 99% es dependencia en personas mayores, un 0,7% del PIB. La media de la Unión Europea es del 1,5% del PIB. Uh-huh. La media de la Europa de los 8 es del 2,5% del PIB. Cuando España comience a ponerlos en valor, comenzará a poner también cifras en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Yo espero que eso llegue y llegue lo antes posible, ¿no? Pero hasta entonces, pues está muy bien decir palabras, ¿no? Pero es importante que las palabras se traduzcan en hechos. Y los hechos son, pues bueno, políticas reales que van acompañadas con presupuestos para poder mejorar realmente la calidad de vida de estas personas.
Uh-huh. José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos prestan y sobre todo, bueno, feliz día de los abuelos, los que tengan abuelos, que por favor no dejen de, en fin, de estar con ellos ni un segundo, porque seguro que les transmiten temas positivos y a los abuelos, a los nietos, seguro que también.
Seguro que sí, que es un camino de doble dirección. Muchas gracias, don José.
Gracias.
Adiós, buenas noches. La verdad es que es muy fácil emocionarse, ¿no? Cuando vemos esas imágenes, yo recuerdo, porque bueno, yo no he tenido la posibilidad de vivir eso con relativa frecuencia y mucho menos ahora. Esas imágenes cuando abrieron por primera vez las residencias después de no sé cuántos meses total de aislamiento y veías a ese abuelillo, a esa abuelilla que con unos plásticos, con los brazos totalmente cubiertos, daba un abrazo, ni siquiera se podían besar totalmente con los EPIs y con las gafas y con las mascarillas. Y realmente yo creo que a lo mejor no hemos sabido valorar que eso lo hemos tenido muy cerca, pero cuando nos lo han quitado lo hemos echado mucho de menos.
Bueno, y pensamos, cuando pensamos en abuelos, pensamos en residencias, pero sí, no todos
están en absoluto, claro.
Muchos
viviendo solos.
Solos. Claro. De hecho, durante los peores meses de la pandemia, los bomberos se encontraron a muchos abuelos que habían fallecido solos en sus casas por coronavirus también. Lo habían contraído, no pudieron ponerse en contacto con un médico. Y fallecieron en la más absoluta soledad. Y la sensación es que les fallamos como sociedad en el momento más delicado de la pandemia y ahora es como que nos hemos vuelto a olvidar de ellos. Nos hemos vuelto a olvidar porque ya no están en las noticias todos los días, pero siguen siendo el eslabón más frágil, aunque...
Mira lo que comentaba de los brotes en las residencias, claro, están todos vacunados y aún así el brote sigue existiendo y la infección sigue existiendo.
Es que hay mucha confusión en torno a las vacunas, porque hasta ahora no hay ninguna todavía que te prevenga al 100% de contraer el virus. Tú, lo único que hacen, que no es poco, es evitar que desarrolles la enfermedad
grave.
Exacto. Claro, pero eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso.
Es mucho, por supuesto, pero el riesgo sigue existiendo y la prueba está en que hay mucha confusión en torno a para qué sirve o no sirve, por ejemplo, el pasaporte COVID, la vacunación, porque al final tú puedes seguir siendo portador del virus y el problema entonces existe, se sigue reproduciendo.
Pero estamos en otro escenario. Yo en este último mes o mes y pico conozco, y vosotros estoy seguro que también, un montón de gente vacunada que está pasando el COVID, pero un montón, es muchísima gente, amigos, familia, compañeros de trabajo, muchísimo, gente en vacaciones, gente que se ha ido de vacaciones, pero tengo casos amontonados, como diría, se ha ido con la familia y un miembro de la familia, generalmente los jóvenes, se han contagiado. Bueno, en general lo están llevando muy, muy, muy bien. Luego, cuando se pone en cuestión las vacunas porque no son eficaces al 100% en el sentido que te evitan el contagio, pero en la inmensa mayoría están sobrellevando la infección de una manera muy llevadera y al mismo tiempo ya están inmunizados. Es decir, que eso, el problema era la gente mayor, sobre todo en los meses duros, que es que el contagio se lo llevaba por delante. Yo hablaba de los mayores. Mira, yo en la crisis del 9-10, redescubrimos la solidaridad familiar, que básicamente fue sostenida precisamente por los abuelos.
Por los mayores, efectivamente.
Los abuelos que recibían a los hijos, a los nietos para comer en casa, fueron, digamos, el elemento fuerte de aquella crisis, porque, bueno, con sus pensiones modestas, pero en esas pensiones modestas, aquello que se decía antiguamente, ¿no? Donde comen dos, comen
tres,
cuatro,
sí,
o comen cinco, o comen tres. Uh-huh. Y se pudo. En esta crisis, ellos han sido los vulnerables, pero también se ha descubierto una solidaridad que no, de la que no éramos plenamente conscientes, la solidaridad vecinal. Muchos mayores no podían ser, la familia no podía ni verlos desde el balcón porque sencillamente viven en ciudades diferentes y son los vecinos los que los han atendido, los que les han ido a la compra, los que les dejaban el plato de comida en la puerta. En fin, que eso también hay que ponerlo en valor. Es impresionante cómo la sociedad, entiendo que en todos los países, pero de luego en España yo lo he visto, ha atendido a aquella gente que estaba más desasistida porque es tu vecino de puerta, ¿no? La señora, el matrimonio mayor. En fin, yo creo que eso también hay que verlo, porque eso ha sido una realidad que no suele salir en los medios, pero una realidad mucho más numerosa, mucho más tangible y mucho más a pie de vecino, de calle, que lo hemos vivido todos. Uh-huh. Con lo cual, también tenemos que reconocer aquellos puntos sólidos de esta sociedad.
Hombre, algo bueno tenía que tener también la humanidad, por supuesto que sí, que en estos momentos la unión de todos precisamente ante una situación tremenda. Ojalá no se vuelva a repetir y no tengamos que tirar de esa solidaridad de la que estás hablando tú, Julián. Pero bueno.
El problema es lo que ha señalado el doctor. Uno, que efectivamente hay un colapso de los servicios médicos brutales, que está escondido, que las administraciones están intentando ocultarlo. Muchas pruebas diagnósticas, muchos seguimientos de enfermedades crónicas han quedado paralizadas, porque además para eso no vale la llamada del médico para decir cómo te sientes. Y luego esa otra realidad...
Nos cuesta, fíjate, Julián, cuando te atienden a ti, quiero decir, en una franja de edad muchísimo más inferior a lo que estamos hablando, y te atienden por teléfono y no tiene nada que ver a una cita presencial, pues en un caso...
Pues claro que no.
Es totalmente incomparable.
Claro que no. Y luego está ese tema de la no solo el miedo, sino la pereza, que yo creo que a partir de ciertas edades, cuando uno se hace mayor y deja de hacer algo, cuando pierdes la costumbre, eso lo decía Ruano, ¿no? La costumbre de vivir. Cuando pierdes la costumbre, se hace muy duro volver a la calle, porque parece que no lo necesitas. Y eso sí está afectando también a muchísima gente.
Olmo, una última consideración que nos tenemos que ir a
no, Publi. Ahora lo que tenemos que centrarnos es en tratar de convencer a los más jóvenes, que son los que están en el foco de la pandemia en estos momentos, ¿no? Con la incidencia disparada, parece que en algunas regiones sí que se está alcanzando el pico, pero en esta situación pues lo que hay que hacer es pedir todavía un poco más de responsabilidad
más,
a las franjas más jóvenes de edad.
Pero fijaos que no quiero ser inconsciente, y además yo de estas cosas no sé, y cuidado con las cosas científicas y médicas, lo que se dice. En el fondo hay que detener, digamos, esas relaciones para hacerlas más espaciadas, para que no sean tan numerosas o tan intensas, por así decirlo, porque claro, efectivamente aumentan los contagios. Pero de todas formas, antes o después, parece muy, muy difícil que sea en un tiempo corto, por alta intensidad de concentración, o un tiempo prolongado y más relativo, que las infecciones continúen, porque el virus sigue ahí. Es verdad que no es lo mismo que se contagien 10 al mismo tiempo que sean 2. Pero pensar que en algún momento se puede detener el contagio mientras haya gente sin vacunar, incluso con la gente vacunada, el contagio, a mí me parece difícil, ¿no? Me parece difícil.
Bueno, en algunos países se están arrepintiendo de... Es verdad que en algunos sitios ya, como Israel y Singapur, se están poniendo ya... están abriendo, eliminando restricciones para intentar convivir ya con el virus, pero en otros países, sin embargo, esa estrategia se está repensando. Porque sí, sí. El riesgo todavía es muy alto. Uh-huh. Hay un porcentaje todavía muy elevado de la población, en España es muy alto todavía, y aunque son minoría, hay fallecidos muy jóvenes. Sí, sí, muy jóvenes, sí. Y precisamente por eso impacta todavía más saber que alguien puede morirse de una neumonía, ¿no? Como en este caso. Pero yo creo que todavía es quizá un poco pronto. Y lo malo es que nos pilla en plena temporada de verano, además.
Claro.
Que es un momento clave para la economía española. El año pasado, curiosamente, a pesar de que estábamos mucho peor, que ahí coincido con Julián, la pandemia llegó a los meses de verano en una fase muy baja. Yo creo que además los meses de verano tienen otro problema añadido, y es que, claro, la población no siempre está en su lugar de residencia. Se acumula mucha población, por ejemplo, en las zonas del Mediterráneo. Y esas los servicios sanitarios de esa zona, del Levante, por ejemplo, no están dimensionados para acoger,
no están preparados
para asistir a toda la gente que se desplaza de otros puntos de España. Entonces yo creo que va a ser un poco complicado gestionar este verano, sobre todo llegar hasta el final, hasta que todos volvamos de nuevo a nuestras ciudades,
nuestra actividad,
y empezar
habitual,
otra vez,
claro,
la actividad.
Y de hecho,
esperando
actividad...
que en otras circunstancias, claro, porque claro, es verdad que este otoño pues lo tiene todo para ser mucho mejor que el pasado.
Sí,
una última verano, consideración, Julián, que nos tenemos.
No, el verano desde el punto de vista económico es complicado por eso que decís. De hecho, el verano pasado, por ejemplo, como decís, que en julio fue muy bueno, y en la medida que el tema se fue complicando algo, me refiero desde el punto de vista de la ocupación o de los ingresos turísticos, en agosto, la segunda quincena de agosto, ya aflojó muchísimo aquí. Julio no ha llegado a los niveles de julio del año pasado, ha sido imposible, o sea, aunque hay mucha gente de vacaciones y tal, pero efectivamente la movilidad es muy inferior, o sea, la temporada como tal lo tiene muy complicado, pero es un poco inevitable que sea así. Decís lo de los servicios sanitarios en la zona mediterránea. Yo trabajo 25 años en la zona mediterránea, tanto en Andalucía como en Valencia, lo conozco bien. Es que los años normales, porque la gente se va de vacaciones, los médicos, los enfermeros se van de vacaciones como todo el mundo, claro.
Bueno, en Cataluña se lo están pensando, ¿eh?
Bueno, yo no sé si eso es verdad cuando digo esas cosas, porque te pones en términos ya administrativos, sindicales y corporativos, y me cuesta mucho creer que vayan a... Y mira cómo están en Cataluña, que es realmente alarmante, que vayan a suspender vacaciones de una forma notoria, porque es que la gente estará ya de vacaciones, no sé, no me acabo de creer, me parece un mensaje más político que real.
Pues... cerramos aquí, de momento lo tenemos que aparcar, porque lo de hablar del coronavirus nunca, no se puede decir que vamos a dejar de hablar de ello, pero de momento lo vamos a aparcar, porque después de la publicidad nos vamos a ocupar de lo que vosotros comentabais, de la situación del Partido Popular y de Vox, pero antes dejadme, porque tengo un mensaje de Mutua con Belén.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilita la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con José María Olmo y con Julián Quirós. Vosotros lo apuntabais al arranque de la tertulia y, bueno, me gustaría que escucháramos dos sonidos del día de hoy. El primero de ellos, Juan Jesús Vivas, ha sido aquí en Herrera en COPE, el presidente de Ceuta.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Y horas después le respondía Jorge Buxadé de Vox diciendo que los de Abascal, que ellos, que su partido, daban por rotas sus relaciones con el Partido Popular.
Las declaraciones de hoy en la boca del presidente popular en Ceuta constituyen una llamada indirecta y ponen en el foco de la violencia a nuestros afiliados, simpatizantes y cargos políticos de Vox. Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
José María, ¿tú crees que es postureo o no?
A ver, yo creo que la dirección del Partido Popular detesta profundamente a los dirigentes de Vox. Estoy convencido. O sea, es una convicción, y además, es información más que convicción. Vamos a dejarlo ahí. Pero necesita a sus votantes. Y en esos dos extremos es donde el Partido Popular intenta ubicarse. Es verdad que no hay una dirección política clara en Génova. Yo creo que Génova tiene un problema de liderazgo y de equipos, ¿no? Y por eso esos bandazos que hemos visto en los últimos meses. En ocasiones parece que quieren reconstruir los puentes con Vox, pero luego hace un discurso Pablo Casado para rechazar la moción de censura de Vox durísimo, casi de tipo personal contra Abascal. Luego, por otro lado, ocurre lo de Ceuta, luego parece que rectifica el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está intentando lidiar con esta situación sin saber muy bien cuál va a ser su estrategia y también sabiendo que en estos momentos las encuestas les son favorables. Uh-huh. No le interesa para nada lo que ha ocurrido en Ceuta, porque ni siquiera los propios votantes del Partido Popular entienden este tipo de agresividad entre dos formaciones que en el fondo comparten un amplísimo porcentaje de su ideario. Uh-huh. Y con eso, con esa situación, intentando no llegar al enfrentamiento total, pues el Partido Popular está intentando acercarse a las próximas elecciones generales pensando que si obtiene una mayoría sólida, Vox no tendrá más remedio que
arañando votantes.
Pues es que yo creo que Vox tiene un suelo muy alto, está en una posición muy, muy firme, a pesar de que todas las encuestas ya dibujan claramente que hay una hegemonía en el centro-derecha que pertenece al Partido Popular y que el voto útil va a ser del Partido Popular. Eso siempre es un caballo ganador, el más importante de todos. Pero, sin embargo, incluso después de lo que pasó en las elecciones madrileñas, la gente percibe, hay un porcentaje muy alto también del centro-derecha que sigue confiando en Vox, aun sabiendo que no va a ser el partido ganador, probablemente en ese espectro ideológico. Y ahí me parece que el Partido Popular no va a poder arañar muchos más votos de los que ya ha conseguido, ¿no?, en los sondeos. Y por eso está intentando pues quedarse en una situación intermedia entre el rechazo continuo a unos dirigentes que, como digo, no soporta, porque considera que son como pues algo así como una ultraderecha fanática con la que el Partido Popular no tiene nada que ver, que se considera mucho más moderno, mucho más europeístas, mucho más progresistas. Y luego, por otro lado, la necesidad de no llegar ni siquiera a enfadar a tus propios votantes del Partido Popular que no ven con tan malos ojos un proyecto como el de Vox.
Julián.
Bueno, aquí en lo de hoy, y no es la primera vez, lo que ha surgido es una crisis espontánea, por así decirlo, o descontrolada, ¿no? Con el tema de Ceuta, por resumirlo. Santiago Abascal, cuando ocurre la invasión de niños en Ceuta, hace un discurso de la derecha desde Madrid, aunque vaya a Ceuta a hacerlo, que es, pues, desde el punto de vista de la agresión de otro Estado contra España y contra la Plaza Española, y el PP, en este caso Vivas, tiene que hacerlo, que gobierna Ceuta, tiene que hacer un discurso más moderado, pero no porque tenga que ser más moderado, porque tiene que hilar y equilibrar muchos más elementos relacionados con la convivencia en Ceuta, con las distintas colectividades, y evidentemente ahí chocan en una cuestión muy, muy, muy peliaguda. Claro, eso erosiona las relaciones personales cuando desde cierta izquierda se quiere atacar a Santiago Abascal con un planteamiento que yo creo que es absolutamente improcedente y antidemocrático, que es declarar a alguien persona non grata, que encima es el partido más votado. Cuando quiere hacerlo, el PP sencillamente se desentiende, se siente tan agredido por este partido, por esa situación, que se desentiende y dice: esto no va conmigo. Claro, es un error, porque el PP, por mucho que le duela ciertas actitudes de Vox, no puede ignorar o no puede inhibirse en ciertos aspectos. Eso es lo que ha ocurrido. En el fondo, Vox es una escisión del Partido Popular, y es una escisión sobre todo por la parte, como decíais, de los votantes, porque se le ha llevado muchos votantes, y alguno puede volver, pero muchos pueden no volver. Y una escisión de muy pocos dirigentes, es que salvo Santiago Abascal, muy pocos más, pocos han pasado por el PP. Habrán sido votantes del PP seguramente, pero Vox tiene ahora su propia lógica, que es imponerse, crecer, y creen que tienen que crecer más que por oposición a la izquierda, que va de suyo, también por oposición al PP. Eso tiene mal arreglo. Aunque las cuentas del sentido común dicen que antes o después tendrán que entenderse, como dice José María, en realidad el sueño de Casado es tener una mayoría, desde luego no absoluta, pero tan alta que Vox no le quede más remedio que abstenerse o que darle la investidura, aunque no haya ningún tipo de acuerdo. Esto tiene mala pinta, pero es un problema. Justo cuando se empieza a ver, digamos, una alternativa por el bloque de la derecha, que digamos que los intereses más partidistas o más personales o más de parte puedan imposibilitar realmente el que haya cierta acción conjunta para hacer una oposición al sanchismo.
A ver, una situación muy parecida a esta fue la que se vivió en 2019 entre Partido Socialista y Podemos, donde precisamente sus líderes tampoco gozaban de una gran amistad personal, y de hecho aquello provocó la repetición de unas elecciones, ¿no? Mucha gente decía: bueno, al final se acabarán poniendo de acuerdo, porque si no pueden llegar a perder el gobierno. Pero sí, se pusieron de acuerdo, pero después de una repetición electoral.
A la segunda,
tuvo que ser a la segunda, y de hecho los dos partidos sacaron menos votos de los que habían obtenido en la primera ocasión. Yo creo que aquí ese riesgo existe, que al final las críticas cruzadas entre Vox y Partido Popular pueden acabar perjudicando a las dos formaciones, pero en la práctica, por mucho que se detesten, no digo que estén condenados al acuerdo, es que ya lo están haciendo. Hemos visto lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, justo después de las elecciones del 4M, con discursos muy distintos, tardaron minutos en ponerse de acuerdo. Vox al principio, si lo recordáis, pidió la presidencia de la Asamblea Regional de Madrid y el Partido Popular ni siquiera tuvo que concederle eso para conseguir sus votos. En Murcia no se ha escuchado a ningún dirigente de Vox, ni a nivel nacional ni a nivel de Murcia, criticar al Partido Popular por ponerse de acuerdo con sus antiguos diputados para conseguir mantenerse en el poder. En Andalucía, pese a que ha habido muchos ultimátums por parte de Vox, en ningún momento se ha puesto en peligro la gobernabilidad. Está ocurriendo en todos sitios porque al final los dos partidos saben que se necesitan. Entonces, yo creo que también, estoy de acuerdo con Julián, ha sido un episodio descontrolado porque es imposible para el Partido Popular o para Vox saber dirigir al milímetro qué es lo que hace cada uno de sus dirigentes en cada rincón de España. Y probablemente si hubieran podido habrían evitado esto. Este episodio. Pero no creo que se vaya a repetir, más allá de que Vox, evidentemente, hoy tenía que hacer algo. No se va a quedar de brazos cruzados si en una ciudad tan simbólica como Ceuta a tu dirigente lo nombran persona non grata.
Bueno, y hay de fondo también las tendencias o las coyunturas. Es decir, porque aquí lo que estamos viendo en los últimos meses es cuando sube Vox, baja el PP, aunque yo creo que efectivamente que el PP puede bascular hacia el centro, hacia la parte de Ciudadanos. Pero bueno, esto aquí hay un caudal de votos importante. Y cuando sube el PP, baja Vox. El suelo de Vox, como dijo José María, es muy importante, porque hoy la encuesta que damos hoy, bueno, me dice 52, tiene 37 o 32, no recuerdo ahora mismo. Ya son escaños, ¿no? Pero a nadie le gusta, a ningún partido le gusta que salga una encuesta o que salgan sucesivas encuestas donde te dicen que tu tendencia es bajar. Y también eso forma parte de la táctica. El ver tus expectativas mejor o peor te hacen funcionar de una manera u otra. También le pasó al PP. Vox sabe una cosa. Si en algún punto de España no se forma un gobierno de derecha o de centro-derecha porque Vox no lo facilita, sabe que está tocada para las siguientes elecciones. Porque una cosa es que haya votantes que no les guste el PP porque piensen esto de la derechita cobarde o que hay demasiada moderación o que pastelea o que negocia, y otra cosa es que ante la expectativa de que pueda salir la izquierda en el poder y entrar la derecha, si no lo facilitan, eso tiene un coste inmediato. Y ahí está, digamos, no ya el equilibrio, la difícil relación, que es un poco inevitable que no sea así, la difícil relación entre un partido y otro, y que va a durar. Más allá de que efectivamente para el PP, que son más profesionales de esto, que llevan más tiempo, estos nuevos modos de Vox y tal, pues no se reconocen, ¿no? Y puede haber cierto desprecio en la manera en que ejercen la política. Y a su vez Vox, pues también es muy agresivo. Lo que pasa es que cuando la agresividad se vuelve contra ellos, tienen la mandíbula de cristal, ¿no? Salen como despechados, como una novieta, con perdón, despechada, que dice, uy, lo que me ha hecho, ¿no? Dice, eso es un poco la relación diabólica que tienen y que se va a mantener realmente hasta que lleguemos a unas elecciones generales y se cree un equilibrio, el que sea, entre las dos fuerzas.
La lógica dice que si Vox en algún momento dificulta un gobierno de derechas, le va a ocasionar un coste. Pero por eso también hablaba yo del episodio de 2019, porque Sánchez fue a las elecciones, a la repetición, con el convencimiento, ¿no?, de sus asesores áulicos, de que iba a machacar a Podemos en las urnas, y no fue así. Pablo Iglesias logró también mantener casi los mismos escaños que había obtenido en la primera votación, y por tanto es un riesgo que el Partido Popular no puede correr. Pensar que va a poder doblarle la mano a Vox en estas circunstancias, donde sigue habiendo un porcentaje tan alto de votantes del Partido Popular desafectos con la dirección actual, que siguen pensando que el Partido Popular está inmerso en muchos casos de corrupción, que no creen que tenga una idea sólida o clara de España, o incluso que piensen que no está dispuesto a defender la unidad nacional hasta las últimas consecuencias.
Es que ese discurso es el que ha cogido Vox,
claro,
precisamente.
Ese electorado existe.
Claro.
Pero fijaos que cuando
no
el PP
va a abandonar a Vox de un día para otro simplemente porque Abascal ponga un precio muy alto a sus votos.
Julián. Sí, yo creo que efectivamente que Vox está para quedarse y tiene mucha vida por delante. Se quede como está, perdón, ahora o un poquito menos. Y es verdad que el PP, cuando tiene un líder que esos atributos que decís lo lleva como estandarte, los representa bien, pues Vox afloja, ¿no? Es el caso de Madrid claramente con Ayuso. Pero no nos olvidemos de las matemáticas. Casado en los últimos meses ha tenido un golpe de suerte fundamental. Que lo cambia todo, que es sencillamente que el tercer operador de los tres jugadores, uno, ha fallecido, por así decirlo, ha desaparecido el mapa a efectos contables, que es Ciudadanos, y aparentemente, los últimos sondeos que ha habido, todo ese trasvase de votos mayoritariamente está yendo para el PP. Claro, eso le insufla, digamos, una energía que no esperaba Casado, porque nadie esperaba que la caída de Ciudadanos fuera a ser tan intensa y tan rápida y tan acelerada, pero le da una posición de fuerza que es la que le está llevando a ser primera fuerza, efectivamente, más de lo que pueda estar cogiendo la Vox. Pero aquí va a haber un pulso permanente por ver, digamos, cuánto del espectro del centro-derecha se queda uno y se queda otro. Y hasta que no haya unas elecciones generales, ese pulso no va a aflojar, por así decirlo. Yo sí creo que los dos líderes tendrían que tener una estrategia de más altura y más a largo plazo, y si los suyos tienen que reñir, ellos tendrían que tener ciertos acuerdos por debajo, discreto, cierto reparto funcional que ahora no se está produciendo.
Julián, dices hoy en el diario ABC que Pablo Casado tiene que coger el móvil y llamar a Santiago Abascal. ¿Tú crees que esa llamada se va a producir?
Yo creo que no, por eso es una petición. Ahí yo no, es que no se escribe ni por WhatsApp desde la famosa moción de censura, es decir, no ha habido nada. Casado entendió que su camino era otro y cuando se lo criticaba mucha gente, y había fundamentos para criticarlo, y digamos la mayor profundidad, el pozo más grande le llegó con las elecciones catalanas, donde Casado salió muy débil, luego se le dio la vuelta a la situación gracias a la moción de censura fallida de Ceuta, que propició, digamos, la caída, el precipicio de Ciudadanos y que le ha insuflado. Entonces, no ha habido nada. Yo creo que Santiago Abascal, si se diera el gesto, yo hace algún tiempo que no hablo con él, pero él esa llamada la atendería, aunque está muy ofuscado y muy enfadado en términos personales, pero oye, son políticos. Y Abascal quizás es el que mejor puede entenderse porque es casi el único que viene del PP. Al final, llevaba allí desde los 18, 19 años. Creo que eso tendría que hacerlo. Y el primer paso lo tiene que dar Casado, no porque sea más responsable, sino porque es el grande y el mayor y el que tiene más capacidad de moverse. Eso pues puede ser algo discreto, pero algo tendrán que hacer antes o después. Tiene que haber un reparto del juego, más allá de la escenificación política. Y ahora no hay nada de eso. Y los segundos, lógicamente, no están interesados. La organización, digamos, el establishment, la burocracia no está interesada en ningún sitio ni en otro con establecer ningún tipo de relación cordial, lógicamente, porque ellos están peleando por el voto.
Bueno, que es una pelea por el voto que no es en un terreno finito. Todas las encuestas demuestran que se está produciendo también una pesca de electorado en los caladeros de la izquierda. Sí. Vox como Partido Popular están consiguiendo conectar con gente que piensa que no ha encontrado o que este gobierno de Partido Socialista y Podemos no ha dado una respuesta a sus problemas. Problemas relacionados con la economía, relacionados con la inseguridad, relacionados con la falta de empleo, ¿no? Y al final es curioso porque las últimas elecciones ocurrió con el 4M y también está ocurriendo en otras partes de España. Todas las encuestas demuestran que se está produciendo ese acercamiento de Vox hacia las clases más humildes, clases bajas, clases medias bajas.
Las clases trabajadoras que se decía antiguamente. Sí. Es curioso eso que dices, que yo desde luego lo comparto. O sea, el sistema actual o el modelo actual, más que el modelo actual, en realidad demuestra una alta rentabilidad. Es decir, dos fuerzas con dos significantes muy marcados, muy distintos, les permite no solo, digamos, atrapar todo su espacio, sino pescar también el otro lado. Vox, digamos, por lo que antiguamente se llamaban parte de las clases trabajadoras, que se sienten defraudadas por la izquierda tradicional, por estos temas de la inmigración y algunas otras cuestiones, y el PP porque de alguna manera al achicarse Ciudadanos cada vez linda más con el PSOE. Luego es un modelo muy rentable, muy práctico, es un modelo que funciona bien, pero el problema está en que, digamos, las dos patas de ese modelo no se entienden entre ellos.
Pues de que se entiendan depende, claro.
Yo creo que lo acabarán haciendo porque por ahora el Partido Popular se ha acostumbrado a que Vox no le ponga grandes exigencias. Pero es que al final yo creo que, y lo vamos a ver en las próximas semanas, cómo este episodio acabará en nada, se acabará diluyendo. Porque el Vox no puede lanzar un órdago de verdad y romper relaciones en serio en aquellos sitios en los que están gobernando.
Bueno, ahora mismo a corto plazo, yo lo pensaba antes, a quien le hacían un favor enorme si rompieran esa Casado y sobre todo a Juanma Moreno, porque si le ponen problemas a Juanma Moreno es la percha que necesita el PP andaluz para adelantar elecciones y para presumiblemente salir muy bien parado de esas elecciones. O sea, en el PP andaluz no dan el paso del adelanto electoral porque no hay una oportunidad o no hay una excusa, un argumento para ir a ese proceso que les interesa mucho, porque el candidato de la izquierda es un candidato no conocido todavía, no asentado, pero claro, no pueden hacerlo porque la gente vería que es un oportunismo ventajista, pero si Vox rompe, le está dando pie a convocar elecciones.
Y veríamos cómo acaba Ciudadanos, efectivamente, también en Andalucía. Se nos ha acabado el tiempo, que os ponéis a hablar del Partido Popular y de Vox y no paráis ninguno de los dos. Julián Quirós, como
muy
siempre,
buenas noches.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Olmo,
adiós, buenas
un placer,
noches.
¿Te vas de vacaciones?
Me queda un poquito,
casi,
sí,
casi,
pero poco ya.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.